Educación y Trabajo de la Mujer. Es una propuesta nueva en nuestros planes de estudio, de la que se ocupan las profesoras Teresa Bardisa y Ana Sacristán. Con ellas nos vamos a acercar a algunas claves para comprender la situación de la mujer en el entorno sociolaboral y en el sistema educativo. Teresa Bardisa.
Buenos días. Vamos a hablar hoy del tema de mujeres en el campo de la educación y del trabajo. Y para abordar ese tema, están aquí esta mañana la profesora Ana Sacristán de la Facultad de Educación y la profesora Marisa García de Cortázar, que es de la Facultad de Políticas y Sociología titular y además directora del Centro de Estudios de Género.
Disculpen, y además la profesora Teresa Bardisa, que es quien les está hablando, que no sé si se va a presentar a sí misma, es profesora de la casa, es en este momento vicerrectora también de la UNED y tanto ella como yo compartimos una asignatura que se llama Educación y Trabajo de la Mujer, aunque debería llamarse Educación y Trabajo de las Mujeres. Bueno, es decir, queremos que nuestros estudiantes tengan datos a través de la radio, pero además queremos llegar a un público más amplio, de modo que intentaremos que las cosas tengan un poquito de interés con el poco tiempo que disponemos.
Bien, yo creo que el primer punto que deberíamos abordar es el déficit de presencia de mujeres en los cargos directivos o en los puestos importantes en la universidad o en otros ámbitos. Pero esto tiene un antecedente histórico que yo creo que hay que resaltar, como es el hecho de que las mujeres han tenido también ese déficit dentro del sistema educativo. Es decir, son las primeras que no han tenido acceso a estudios superiores, fue muy difícil que se incorporaran, por ejemplo, a la universidad, pero que incluso, si nos vamos al otro extremo, que es el del analfabetismo, en medio de los dos polos tenemos todo lo que ha sido el recorrido en el sistema educativo y la incorporación mayoritaria de las mujeres a todas sus etapas. No sé, Marisa, ¿tú qué puedes decirnos de este aspecto de la incorporación de las mujeres a los estudios?
Pues que ha sido un proceso relativamente corto. En el siglo XIX, prácticamente el 100% de las mujeres españolas eran analfabetas. Durante estos dos siglos, el XIX y el XX, las mujeres han ido adquiriendo una presencia en las aulas en todos los niveles que ha sido normalmente paulatina. Primero la primaria, después la secundaria, bachillerato y ahora estamos en la universidad. Es efectivamente el salto cualitativo respecto a la presencia, la calidad de los estudios que realizan, los resultados que obtienen, ha sido un proceso muy rápido y realmente acompañado por el éxito. En este momento podemos decir que en la universidad, que es el punto más alto de la pirámide educativa, las mujeres son mayoría, las mujeres son también mayoría de graduadas, son también están por encima de sus compañeros varones en cuanto a resultados académicos y cada vez más se aproximan a la calidad y a los resultados en los estudios postdoctorales. Es decir, por ejemplo, pues el número de tesis presentadas en el último curso pues prácticamente ha sido idéntico por parte de hombres y mujeres.
Marisa, discúlpame, hablas, perdona, Teresa.
No.
Estás hablando de mujeres que son mayoría en el sistema educativo y sin embargo no son mayoría en la ocupación de puestos de responsabilidad. Lo digo porque tú eres una especialista en este tema, vamos a aprovechar además que has escrito cosas importantes sobre ello. Recuerdo para nuestros oyentes, Marisa García de Cortázar ha escrito Mujeres en minoría, las catedráticas en la Universidad Española y tiene a punto de salir al mercado un libro sobre hombres y mujeres en el sector de la ciencia, científicos y científicas, de modo que es una persona muy cualificada para hablar sobre el problema de la ocupación de puestos de responsabilidad, el problema del déficit de las mujeres en los cargos directivos. Marisa, ¿qué puedes decirnos sobre esto?
Pues que efectivamente hay una distorsión completa. Siempre se ha entendido educación y empleo como algo que es concatenado. Primero la gente se educa, se forma, posteriormente trabaja, activa esos conocimientos en puestos de responsabilidad. Cuanto más alto sea el nivel educativo alcanzado, se supone que va a tener también unos puestos más altos de responsabilidad. Eso es la clásica teoría que relaciona capital humano, formación y trabajo con posterioridad. Pero en el caso de las mujeres eso no ocurre, porque pese a que tienen un nivel de formación más elevado que el de los varones, y la encuesta de población activa dice que los años de escolaridad de la población ocupada, es decir, la población que realmente tiene un empleo, son mayores en las mujeres que en los hombres. Luego, eso supondría una mejor presencia, una mayor presencia, tanto de calidad como de cantidad, en el mercado de trabajo, no ocurre. Si ahora nos vamos a los cargos de responsabilidad, es decir, a esos cargos, por así decirlo, que están en el top de la pirámide laboral, pues todavía la situación es más grave, puesto que ahí ya no son una minoría, es que son prácticamente es algo testimonial. Realmente hay poquísimas mujeres que ocupen puestos de responsabilidad. Me refiero a puestos de responsabilidad a los niveles más altos. Y sin embargo es muy importante que esto ocurra, porque esas mujeres tienen un background, tienen una presencia testimonial, pero también tienen una presencia de modelo para hacer que otras mujeres quieran realmente incorporarse a esas situaciones. ¿Qué ocurre? Ocurre que en los sistemas de organización del trabajo, los sistemas de promoción en cuanto a las personas dentro de una trayectoria laboral, están diseñadas fundamentalmente para los varones y no consideran a las mujeres como un colectivo destinado a ocupar ese tipo de puestos. Tenemos un caso muy claro que además me imagino que todos nuestros estudiantes pueden verlo, es en el tema de la universidad. La universidad se supone que es una institución que se legitima precisamente por el conocimiento, es decir, donde no hay otro tipo de factores que influyen a la hora de progresar. Y sin embargo, pese a que las mujeres están mayoritariamente, y no es de ahora, es que llevan 20 años siendo mayoría en la universidad. Sin embargo, ellos verán quiénes son sus profesores, cuántos catedráticos y cuántas catedráticas hay, cuántos titulares y cuántas titulares hay. Ellos van a ver que no se da esa correspondencia que, sin embargo, la pueden advertir fantásticamente en las aulas. En las aulas hay una mitad y mitad, por así decirlo, y sin embargo, como digo, en el sistema de trabajo no se traslada esa paridad.
Se incorpora en este momento con nosotros, que lo agradecemos muchísimo porque nos va a aportar bastantes puntos de vista, la profesora Raquel Osborne, también profesora de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y un especialista, tiene bastantes libros publicados sobre, voy a mencionar los dos más recientes, sobre violencia contra las mujeres, y además discursos sobre la maternidad, las mujeres y los niños primero. El impacto que me causa el título de tu último libro, Raquel, me gustaría preguntarte una cosa que me interesa bastante personalmente, que conecta con lo que ha dicho Marisa. Parece que, por lo menos en las sociedades del primer mundo, se está logrando una integración de las mujeres en el mercado de trabajo, aunque no, como ya acabo de mencionar, en los puestos de responsabilidad, pero el problema sigue estando en el ámbito familiar doméstico. Es decir, parece que es más fácil que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo que sus hombres, los hombres que les rodean, les ayuden en las tareas domésticas, y esto tiene consecuencias, por supuesto, también en su modo de incorporación al mercado de trabajo. ¿Qué podrías comentarnos?
Bueno, pues encantada de estar aquí, siento el retraso. Esto, en cuanto a la cuestión de lo doméstico y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, queda claro una cosa que coincide con una tónica que se ha dicho desde hace mucho tiempo en relación con el cambio que se ha producido no solo en las relaciones entre hombres y mujeres, sino por parte de los hombres y por parte de las mujeres. Por parte de las mujeres ha habido en muy poco tiempo un enorme cambio, digamos, en la orientación de sus vidas y sin embargo da la impresión que a este cambio va llegando mucho más lentamente la parte masculina, los hombres, y entonces por eso está tan claro que las mujeres se han incorporado en una muy fuerte medida para el corto tiempo en que se ha hecho al mercado de trabajo, mientras que sin embargo no se ha dado en absoluto en paralelo la incorporación inversa, es decir, de los hombres al mundo de lo doméstico, al tema del cuidado en definitiva, en sentido amplio, ¿no? Más allá de lo doméstico.
Claro, es que me gustaría señalar que los indicadores que hay sobre la desigualdad en la incorporación al trabajo doméstico por parte de los hombres, por ejemplo, destinan una cantidad de tiempo notablemente inferior a las tareas domésticas, no solamente eso, sino que están en condiciones de escoger lo que a ellos les gusta más hacer, que no es precisamente tareas de limpieza y cocina, que son tareas dentro del ámbito doméstico absolutamente feminizadas. Quería poner esto en relación con lo que Marisa, Teresa también estaban mencionando acerca del éxito de las mujeres en el sistema educativo en nuestras sociedades occidentales, porque efectivamente es así. Además, me parece que, a pesar de todo lo que puede decirse al sistema educativo no deja de darles títulos que valen exactamente lo mismo en el mercado de trabajo que los de sus colegas masculinos, y sin embargo, las niñas, las adolescentes, siguen bastante presas de ideologías, podemos llamarlas así, del amor romántico, y están mucho más dispuestas que los chicos que comparten con ellas las aulas a dejarlo todo por un amor. Los chicos les dicen, ven, estoy exagerando mucho, quiero decir que a ningún hombre le pasa por la cabeza el que sea una mujer quien vaya a mantenerla, y sin embargo ellas piensan mucho más a menudo que ellos en esta circunstancia. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, pasarán muchas cosas y están pasando. Para que haya un resultado así tiene que haber una serie de concausas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que eso quiere decir es que el mandato social, vía ideología o vía, pero de manera subliminal en nuestras sociedades, sigue diciendo que para, mientras que para los varones lo más importante es el logro. Y el logro se entiende, el logro en lo público. Sin embargo, para las mujeres también, por lo menos se ha dicho que es importante el logro, pero siempre que quede supeditado, por ejemplo, a la familia. Entonces, y quien realmente no cumple ese patrón, en buena parte lo que sucede es que no tiene familia. Es decir, que para que una mujer, o una buena parte de las mujeres que se incorporan en plenitud al mercado de trabajo, pero hablamos ahora ya de puestos directivos y demás, de puestos altos, en parte son mujeres que han tenido que dejar atrás, pues eso, una parte de su realización familiar, ¿no? Y entonces, por otra parte, eso significa que es que no es solo que la sociedad es así, sino que las mujeres han asumido eso, lo cual es la otra parte siempre del asunto, ¿no? La doble cuestión de la ideología y cómo esa ideología se interioriza en cuanto, en este caso, la división de roles.
Marisa, ¿cuál es tu opinión?
Pues yo es que pienso que hay un tema que a lo mejor se habla poco, pero creo, pienso que es importante, y es que se hace cargar la responsabilidad del equilibrio entre lo doméstico y lo profesional en la pareja. Uh-huh. Y nunca hablamos de la conciliación que tiene que haber entre la empresa y la pareja. Es decir, la empresa también tiene que propiciar una serie de medidas que hagan conciliable esa vida laboral y esa vida doméstica. Entonces, probablemente echemos mucho más en cara a nuestra pareja o a la persona que vive con nosotros el que nos ocupe de los niños o de las personas ancianas, que cada vez van a ser una carga mayor en nuestras vidas. Pero lo que no trasladamos esa responsabilidad también es al mercado de trabajo, a la sociedad, a las empresas. Las empresas tienen que también gestionar sistemas para que esa conciliación sea posible y no dejar la conciliación de limitada en un ámbito doméstico.
¿Te parece que se puede ser optimista?
Pues me parece que sí. Me parece que se puede ser optimista en el sentido de que también el mercado de trabajo, que también tiende al logro y tiende al beneficio económico, puede encontrar, o las empresas, que un trabajador, una trabajadora con menos problemas domésticos, con una ayuda establecida, institucional, puede rendir más y puede ser un mejor trabajador y un trabajador más fiel.
Estamos hablando de posiciones en cargos directivos, como tú señalabas antes, Marisa. Pero yo os voy a dar un ejemplo. Un astillero español, 300 operarios, y una ingeniera que entra en planta. Le ha costado un año o una depresión poder gobernar la situación. ¿Por qué? Porque a menor nivel cultural, las defensas para ser mandados por mujeres es mayor. Hay una desconfianza por arriba en los cargos directivos para entregar a las mujeres poder, y hay una desconfianza y un no reconocimiento de autoridad por la parte social menos culta para reconocer ese principio de autoridad y de conocimiento en una mujer. Luego yo creo que son también los dos polos. Es cambiar una cultura social que es patriarcal, jerarquizada, donde a la mujer, como tú decías, Raquel, se le han atribuido unos roles muy tradicionales, se ha dividido el trabajo, el doméstico, la mayor parte para ella y la menor parte, si es que hace algo, para él. Y yo quitaría de nuestro lenguaje, por ejemplo, la palabra ayuda, que ha salido antes. Yo no creo que un hombre tenga que ayudar a una mujer en la casa. Es una responsabilidad común. Luego, no es que tú la tienes y alguien te echa una mano. Entonces, son distintos frentes con causas, como tú decías, las que habría que modificar para que las relaciones sociales entre los dos géneros pues fueran mucho más equilibradas.
Teresa, pero has mencionado la confianza, la falta de confianza, sí, que pueden tener cuando una mujer, sobre todo si lo que acabas de comentar, si sí, están en puestos los hombres un poco inferiores. Pero y el respeto, porque hay muchas mujeres en cargos de responsabilidad que se quejan justamente de esto. Adolecen o echan en falta el respeto de los otros hacia ellas asumiendo una posición de mando.
Claro, eso es lo que quiero decir. Exactamente, sí. Eso. Ella se quejaba, esta chica, que una chica muy valiosa, con un expediente estupendo, se quejaba de que entrar con los operarios de ese astillero generó en ella una situación incomodísima, porque no es que no tuviera autoridad en conocimiento, es que no se le reconocía y preferían ir a una escala de mando inferior para trabajar y entenderse que recibir órdenes de una mujer. Uh-huh. Para ellos era muy humillante tener una mujer como jefe. Esa era la razón.
Claro, y ahí entonces nos encontramos con qué posible tipo de respuesta puede dar esa mujer para poder manejar esa situación, ¿no? Entonces, cuando una mujer se convierte en una mujer, pues, digamos, con actitudes que es posible que habitualmente sean las de los hombres para mantener la autoridad, entonces se la tacha de masculina, claro, de viril, sí, en un mal sentido, en fin, sí, etcétera. Entonces, tiene todavía un doble problema para poder manejarse en esa situación, ¿no? Y yo una llamada de atención en la línea de lo que decía Marisa, cuando se habla de la cuestión de la conciliación de la vida familiar y laboral, es óptimo y es imprescindible que eso tenga lugar. Lo que pasa es que en la práctica, por lo menos, luego cuando eso se piensa, incluso yo creo que incluso en nuestro imaginario general, siempre se está imaginando cómo conciliar la vida familiar de las mujeres con el mundo del trabajo, y realmente seguimos sin casi incluir en la práctica, no porque la teoría no diga otra cosa, el cómo los hombres van a poder también ir conciliando esas dos esferas, ¿no? Porque parece que casi luego todo recae de nuevo sobre la mujer.
Pero yo creo que hay otro elemento más. Es decir, no se trata solo de la conciliación interna, sino también de qué hacen las políticas públicas para favorecer el que las mujeres se puedan incorporar al mundo del trabajo. Porque justo en el momento en que están en su periodo máximo de formación, en su ilusión por entregar su tiempo a un trabajo, es cuando es más difícil conciliar con la venida, por ejemplo, de los hijos. O cuando, como decía María, las personas mayores recaen sobre ella y no sobre la sociedad. Es decir, yo creo que las políticas sociales, pues, de los países nórdicos en ese sentido algo tienen que enseñarnos. Digo ese ejemplo, pero podría haber otros muchos para poder explicar.
Sí, realmente, por ejemplo, toda la legislación que se está desarrollando en los países europeos para permitir que los varones se incorporen una vez que hayan nacido sus hijos o que tengan problemas familiares, que puedan estar, permanecer en sus hogares durante una serie de meses, me parece que eso es la manera en que la sociedad da alguna salida para que esa conciliación pueda ejercerse.
Uh-huh. A mí me gustaría traer a colación algo que Marisa mencionó antes, que dejamos pasar al hilo de lo que estábamos hablando, sobre que las mujeres desempeñen puestos de responsabilidad, la importancia que tiene en el imaginario colectivo. Porque, ¿sabéis? Uno de los más importantes modos de aprendizaje es el aprendizaje por ejemplos. Y que una niña se encuentre con que su madre es una persona no solamente que trabaja fuera, sino que además ejerce, en este caso, puestos de responsabilidad, es un punto de apoyo muy importante para lo que ella se sienta capaz de hacer. Ya no como antes ocurría, que las primeras mujeres que se incorporaron al mercado de trabajo es que no tenían una abuela, no tenían una madre, no tenían una tía, no tenían a nadie con quien identificarse. Entonces, lo que dice Marisa me pareció muy importante justamente por esto, porque las cosas al final, en las mentalidades, que es lo más difícil de cambiar, funcionan así, poquito a poco y desde abajo. La teoría de los puntos de apoyo para las niñas es importantísimo, igual que se encuentren con que en el colegio las profesoras intervienen, los profesores enérgicamente, cuando haya problemas en los que el género esté puesto de manifiesto. Porque es algo que Raquel ha estudiado muchas veces, que a los chicos se les supone, por ejemplo, una sexualidad explícita y desarrollada, y a las niñas no. De modo que se suelen pasar en el ámbito escolar comportamientos inadmisibles, porque como es natural que los chicos hagan esto.
Claro, es siempre algo así como el más largo recorrido que tenemos que hacer las mujeres para poder llegar siquiera a sitio parecido al que tienen los varones, ¿no?
Uh-huh. Pues Teresa, me temo que no tenemos más tiempo.
Bueno, pero yo creo que como los trabajos de las dos profesoras están publicados, deberíamos recomendar a nuestros estudiantes que lo leyeran. Y yo quería terminar también con la recomendación de un libro que afecta al tema primero, al tema de educación, pero también al tema del trabajo y de las élites y los puestos de responsabilidad, que es el que ha escrito el profesor Javier Callejo y un equipo, que se titula El techo de cristal en el sistema educativo español. está editado por la UNED, por lo tanto es un libro asequible para todo el mundo. Y entonces, insisto, no solo este libro, que nos parece oportuno para la asignatura, si quieren ampliar, sino vuestros textos, los de ambas, para mejorar con conocimientos rigurosos, con buenas investigaciones, premiadas en algunos casos, y por lo tanto despedirnos diciendo que ha sido un privilegio tener este pequeño debate que espero que continuemos en algún otro momento. Buenos días.
Gracias.